agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, auditores, a una nueva semana, un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, Miski Miku y Restaurant, una aventura mágica al Perú en Monseñor Edward 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimikurest.cl, y también con los amigos de Netcore, porque si quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización, Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. ¿Dónde nos escucha la gente? Por ejemplo, en Punta Arenas, donde fue reelecto Claudio Radonich. En Santiago somos 92.1, donde triunfó Mario Desbordes. ¿Qué otra comuna me sale aquí? Osorno, Temuco, tengo que terminar de revisar las comunas. Esa cuestión es como cuando se termina el mundial, uno empieza ahí a ver resultados. El WhatsApp del programa, como es tradicional, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio también se ve, radioagricultura.cl, a través de nuestro sitio de YouTube Live, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Ya están los estudios de Radio Agricultura aquí en Providencia 1208, piso 6. Pamela Rivera, gerente de la división de reciclado de Integrity. Pamela, muy bienvenida a este Chile Público.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo están los amigos de Integrity?
Bien, estamos todos bien trabajando. Como ya sabes, la ley REP entró en vigor, así que todo está dando de recolectar la mayor cantidad de PET, en este caso, posible nosotros.
Cuéntale un poco a la gente esta... Antes hemos conversado otras veces aquí en el programa de la ley REP, pero no está de más contarle de manera todavía general, entonces a los auditores un poco de qué se trata esta ley, más o menos cuándo entró en vigencia y qué cambios va a significar para los vecinos de las distintas comunas de Chile.
La ley REP básicamente dice que todas las empresas que colocan algún tipo de envase y embalaje, en este caso a disposición del consumidor, tienen que hacerse cargo de su recolección, de su reciclaje. Entonces hay muchas empresas que son al fin y al cabo de los productos que nosotros terminamos comprando en el supermercado, en cualquier lado, que sea de algún tipo de embalaje, como las botellas de bebida, como envases de cartón, lata, etcétera. Las empresas que colocan estos productos tienen que hacerse responsables de su reciclaje interno en Chile. Y la ley REP viene un poco a eso, a hacerse cargo de eso, hizo sistemas de gestión que se van a hacer cargo del reciclaje, de acercar el reciclaje a las personas. El reciclaje, si bien es un tema que ha estado hace mucho tiempo funcionando, siempre hay puntos limpios muy apartados, es muy difícil para todas las personas, sobre todo a lo largo de Chile, no hablemos de Santiago. En general hay bastantes puntos limpios, pero no en Chile. La ley lo que tiene que hacer es acercar ese punto limpio y hacer el retiro a través de los municipios de los materiales que son reciclables.
Hay gente que todavía los puntos limpios y va a dejar basura, va a dejar la bolsa de basura.
Sí, existe un montón. O sea, instancias como estas son buenísimas porque la idea es que la gente entienda, las personas, los que consumimos todos, qué es lo que se puede reciclar y qué no, y cómo se deben reciclar ciertas cosas también. La idea es que la separación es muy importante y que vayan distinguiéndolos también los diferentes tipos de productos.
Yo voy a echar un poco de flores porque yo reciclo hace más o menos unos 10 años, tal vez un poquito más. Incluso es al revés, tengo que pago porque una empresa venga y retire las cosas, porque realmente se me acumulaba mucho para ir al punto limpio, y además cuando llegaba al punto limpio iba a una ventanilla y la persona que estaba ahí era como, ese no es de aquí, y uno iba, ese no es de aquí, y era, entonces me demoraba una hora en poder echar todas las cosas. A veces las botellas se veían iguales, decían lo mismo, pero tenían, no sé, una pinta distinta. Entonces, ya, al final lo solucioné con una empresa que tiene un cobro razonable. Va y retira las cosas. Yo hago la pega, reciclo bien, entrego todo bien lavadito y qué sé yo. Pero porque todavía siento que es medio complejo el punto limpio para ir a echar las cosas.
Es complejo, es incómodo. Y también,
entonces poco incentivo al final.
Exacto, no existe como esas ganas que tú digas, si en realidad voy a separar y aquí se van a llevar todo y yo no voy a tener que hacer mucho más, porque reciclar en la casa es complejo, porque hay un montón de productos que hay que separar de todo lo que consumimos y que hay que, claro, enjuagar un poco, porque al final, si va quedando con el residuo, el problema es para dónde va a recibir ese producto, que al final se llena, se contamina el resto de los productos. Entonces, es importante enjuagarlo, quizás no lavarlo, porque bueno, vamos a gastar más agua lavando, si se va a volver a lavar igual, pero sí enjuagar. Que en realidad son las botellas, básicamente, o los envases de Tetra Pak, que pueden quedar con algún residuo adentro.
De leche, de bebida,
todo eso. Pero sí, lo que tú haces es lo más simple y ojalá todos lo pudieran hacer. Pero hay muchos lugares de Chile donde no se puede.
Sí, claro.
Hay muchas personas que no pueden acceder tampoco a pagar por eso. Y lo que tenemos que hacer las empresas, trabajando con la ley REP, es un poco eso. Es acercar y facilitar a las personas el reciclaje, facilitarles la educación para que aprendan a separar. Y también que sea un negocio para todos, porque el reciclaje, si bien nosotros utilizamos en nuestro envase casi un 90%, 95% de material reciclado, de plástico reciclado, de botella, cuesta mucho conseguirlo. Cuesta harto andar rebuscándosela. Habemos dos o tres empresas que hacemos el mismo trabajo, entonces también de repente hasta nos peleamos las botellas entre nosotros.
¿Qué pasa después con todo ese material? En el fondo se recibe un tratamiento y se vende a una empresa que lo procesa, ¿ustedes también lo procesan?
Por lo menos en Integrity nosotros reutilizamos esa propia materia prima para los envases de nuevo que fabricamos. Nosotros hacemos los envases de torta, de sushi, de...
¿Cómo se llaman esos envases de torta? Tienen un nombre. Ese plástico transparente que va arriba...
Sí, se llama domo, la base, y la base negra que generalmente ven ustedes, ¿sí? Se hace con las botellas verdes, por ejemplo.
Ah, mira.
Las botellas de color que hacen, se hacen las bases, los domos, están los clamshells, que son para...
Clamshell.
Esos son para la fruta. Los que tú ves con frutilla, con arándanos, con frambuesa, con uva, hay de diferentes tamaños. Todos son bases, nosotros lo hacemos con el plástico que reciclamos en Chile, pero también tenemos que traer de afuera.
No alcanza con lo que se recicla.
No alcanza con lo que reciclamos acá para poder fabricar y tenemos que traer 2/3 de lo que necesitamos.
Ah, es al revés.
Exacto, es al revés.
Con razón se andan peleando las botellas.
Entonces, en este momento la ley REP tiene que ser un incentivo para eso. Lo que nosotros esperamos es que se pueda en realidad llegar a recolectar la cantidad de PET disponible, porque PET disponible para reciclar hay. Hay muchísimos productos que se fabrican.
El problema es
que
las personas no tienen la cultura de...
Y, claro, y hay que incentivar también el reciclaje, porque si tú imaginas, el PET, una botella pesa en promedio 40 gramos. Traerte un camión con botellas desde Antofagasta, o desde Iquique, o desde Punta Arenas, de Puerto Montt, el valor del flete es carísimo, porque transportas aire. Es muy liviano.
Sí.
Entonces,
inevitablemente, además, parte de ese costo termina en el consumidor final.
Exacto,
el que compra la torta.
Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer también es eso, incentivar a las empresas que están en regiones para que, con un mejor precio, por supuesto que la única forma de incentivar o generando más puntos de acopio, para poder llegar con esa materia prima, que para nosotros no es basura, no es residuo, es materia prima, y poder llegar con ella a Santiago, que es donde están las empresas valorizadoras, por lo menos del PET.
¿Hay algún cambio generacional respecto al reciclaje? Yo decía que en mi caso particular lo hago más o menos hace cerca de 10 años. Y en ese momento yo no conocía a nadie más que reciclara. Yo siempre tuve el como cierta conciencia medioambiental. Pero ahora he visto, claro, un poco más, pero tal vez más desarrollado en una generación posterior a la mía. Como que mi vecino de edad similar no está muy interesado en el reciclaje. Y yo incluso recuerdo para la pandemia, en que a veces el camión de la basura pasaba menos, qué sé yo. Cuando uno recicla, o sea, uno podría sacar la basura una vez a la semana.
De hecho, yo saco una vez a la semana la basura.
Porque no hace falta sacarla más. Y al final la cáscara de huevo, la cáscara de la pera, en verdad, no llena una bolsa en una semana.
Exactamente. Ahora, en edad, mira, uno de los últimos estudios que estuve viendo, de hecho decía que tú estás cerca de los 40.
Pasé los 40.
Ya, los que estamos sobre los 40, entonces me incluyo. ¿Por qué lamentable? Pero los que estamos sobre los 40.
Porque preferiría tener 30.
No, pero si está bien avanzar también, pues, hay que mejorar. Los que estamos sobre los 40 somos los que estamos haciendo más la pega. Porque al final, los que tienen en este momento 20 años, yo tengo una hija de 23. Y créeme que, y toda la vida he visto que yo reciclo, yo también reciclo.
Una hija de 23.
Exacto, no tiene idea y no le interesa reciclar. Y me cuesta mucho incorporarlo y de repente me dicen, mamá, ¿y esto sí o no? Sí, esto sí. Entonces créeme que la edad de nosotros es un poco el que está moviendo sobre los 40, de 35 a 50 creo que era el rango. está moviendo el tema y está moviendo con los niños. Me imagino que tú tienes muchos amigos de la misma edad que ya están teniendo niños más pequeños.
Yo soy el que tengo la guagua más chica de la mayoría de medio. Tiene 2.5
El promedio, no sé, debe tener 10, 8, 12 años, ¿no? Que son un poco los que están recibiendo la educación ambiental en los colegios, los que están viendo de repente que te dicen junta material reciclado y arman cosas, ¿cierto? Y regalan una botella que parece camión, etcétera. Va un poco metiéndose por ahí el tema, pero en realidad los que hacemos la pega somos nosotros. Nosotros compramos y nosotros somos al final el que decide qué comprar. Claro. Si lo que tú estás comprando es 100% reciclado o viene o se puede reciclar. Y va un poco por ahí el fuerte de lo que va a agarrar la ley REP en este momento, que son nosotros compramos, nosotros decidimos qué estamos consumiendo como residuo al final también.
A propósito de, tú decías, somos los que estamos haciendo la pega. ¿Qué nos falta para aumentar las tasas de reciclaje? A propósito también que tú decías que tienes que exportar cerca de 2/3 de la materia prima que ustedes utilizan.
Creo que lo primero es educación y difusión. Difusión de la ley REP, de lo que significa, de que tenemos que exigir que por nuestras comunas pase el camión haciendo la recolección segregada. Ser responsables también nosotros al momento de segregar. Me imagino que no todos los municipios ingresaron en esta primera parte de la REP, pero después todos van a tener la obligación de recibir esta basura segregada. Pero eso también significa que tenemos que educar y mostrar que sí y que no, y cómo se recicla. Y por otro lado, como te decía en un principio, acercar los puntos de reciclaje, facilitar el trabajo de los que tienen que hacer la segregación.
¿Hay algún modelo a seguir dentro de algún territorio en Chile? Por ejemplo, hemos tenido invitada a la alcaldesa La Pintana, que en algún momento, recuerdo, me contó muy buenos niveles de reciclaje que ella ostenta, además quebrando un mito que a lo mejor esto funciona solamente en lugares de estrato económico más alto.
Creo que sí, hay harto trabajo que hacer. Creo que el ejemplo de La Pintana, el ejemplo de Renca, que también es una de las comunas que uno podría decir que no tiene tanto acceso, pero que también tiene alta tasa de reciclabilidad, va más que nada por la organización y por un trabajo comunitario. El reciclaje, y para que esto funcione, tiene que ser un trabajo entre todos, no solamente con las personas que hacen la separación, sino que también por los que recogen y después por los que compramos y transformamos. Tiene que ser un trabajo en común. No tenemos que dejar ninguna, que nadie haga el trabajo solo, sino que ayudarnos a poder potenciar.
Para seguir hablando un poco de los territorios, ¿por qué en las regiones se hace más complejo que en reciclar que en Santiago? Tomando en cuenta que en general, no sé, uno piensa en la región de Arica-Parinacota, el 90% de la población o más está radicada en una ciudad, Arica. Uno piensa en la región de Tarapacá, el 50%, el 60% de la población vive en Iquique. Uno piensa en Antofagasta, la región de Antofagasta y Calama. Uh-huh. Entonces, si también estamos súper concentrados en las regiones, ¿por qué en las regiones se hace más difícil el reciclaje? ¿Es un tema cultural o son otros los factores?
Yo creo que va harto por un tema cultural. Yo estuve hace un par de años en Antofagasta también viendo recicladores, buscando gente que hiciera la gestión de los residuos y que lo pudiera traer a Santiago. Y es complejo, la gente todavía le cuesta o llena los puntos limpios con basura, con otra basura.
Entonces, basura también, común y silvestre.
Entonces, y van desde refrigeradores o cosas que no les sirve. La gente también cree que puede ir a dejar las cosas que ya no ocupa. Entonces,
los municipios le llaman como el día del cachureo a esas recolecciones. Claro. Pasa un camión y uno puede echar ahí el refrigerador.
Y que sería ideal, claro, pero en regiones, por lo menos en lo que yo vi en el norte, pasaba un poco eso. La gente dejaba cualquier cosa y al final eso hace que la empresa que está haciendo esta separación y esta gestión sea más caro y que no le sea rentable. O sea, al final tiene que ser un negocio también. Hay una parte de responsabilidad en todos nosotros, pero las empresas que tienen que hacer el trabajo tienen que serle rentable. Y va un poco por ahí. Creo que mira, para mí la parte de educación y de estar informando es fundamental. Y tenés que repetirlo muchas veces, y a lo mejor vamos a tener que llegar al incentivo de que si tú vas a dejar tu botella, te dé un ticket, o tu reciclado, te dé un ticket y que después te dé, ojalá, un descuento en alguna tienda o que la cuenta de la luz te salga más barata, no sé.
Yo he visto en algunos países de Europa, creo, en que uno va, lleva la botella y efectivamente uno da un ticket.
¿Sí?
Y es plata.
Exacto.
Es literalmente plata.
En Alemania eso te da, no sé, 1 euro. o 0,5 euros. Y después cuando tú vas a comprar, aplica ese descuento de lo que estás comprando. Creo que va a costar, en Chile va a costar
entre
quizás
comillas,
un poco
como,
más.
Como hoy día en la, con las botellas retornables, cuando uno va a comprar bebida al supermercado, claro, uno no es un descuento, pero claro, no te cobran la
no
botella
te cobran
de nuevo.
El envase,
claro.
Pero igual hay botellas desechables al lado que valen...
Que valen menos.
Y menos.
Y siempre la oferta es de la botella desechable y no de la botella retornable.
Retornable, sí. Claro. Pero sí, debería ir un poco para más allá, pero yo creo que a las personas más que a lo mejor que le descuenten el envase, sí, cuando tú puedes juntar plata o te pagan por algo, tiene un incentivo mejor. Por ejemplo, en Ecuador, que tiene las tasas de reciclabilidad más altas en Latinoamérica.
Ah, mira, y eso
te pagan
es por alguna política gubernamental.
Es una política, sí, Estado. Te pagan por el reciclaje que tú haces. Si tú como persona llevas tus botellas, te pagan. La gente anda peleándose las botellas literalmente para poder tener también un incentivo económico. Y creo que, no sé si lo lograremos por acá, sino para nosotros va a ser un trabajo en Chile de machacar harto la información, de estar repitiendo y haciéndolo más fácil. Acercar.
Oye, tú dices, para seguir hablando un poco de los territorios, ¿por qué no existe mayor cantidad de planta, a lo mejor, en territorios distintos a la región metropolitana o Santiago, de manera tal, y a propósito de que nos falta materia prima, para traer finalmente, no solamente la materia prima, sino que para poder liberar de la misma contaminación y generar mayor reciclaje en otros lados?
Yo creo que la ley va a hacer que surjan otros centros de valorización, en este caso que son los que transformamos los residuos en materia prima en otras partes de Chile. Lo más probable es que el sur sea una de las primeras partes, de Concepción, no sé, cerca de ahí, que es el principal foco poblacional en la zona sur de Chile. El norte es un poco más difícil por la distancia y porque hay menos centros poblados, como tú mismo decías, que en el sur. En el sur, desde Rancagua hacia Puerto Montt, tú encuentras muchísimas ciudades y muchísimos más pueblos que hacia el norte. Pero sí, yo creo que la ley sí va a ir hacia acercar lugares donde se valorice, o bien que las empresas que estamos valorizando nos acerquemos a ellos. Y entonces nosotros estemos en un punto mucho más cerca tratando de reunir este material reciclado y nosotros, de hacernos nosotros cargo de llevarlo o traerlo a Santiago. Creo que va por ahí un poco más.
Oye, ¿hay algún lugar de Chile? Tú hablabas del sur. Entonces, lo primero es, ¿por qué a lo mejor el sur y no el norte? ¿Hay alguna condición geográfica, logística, poblacional que tenga que ponerse en las distintas variables para instalar centros, para tener mayor éxito en el tema de la recolección?
Mira, el norte, yo de hecho cuando estuve en Antofagasta, nosotros queríamos instalar una planta en Antofagasta.
¿Por qué en Antofagasta?
Porque sentía que era la ciudad más o menos que estaba en la mitad del norte, que podía tener más acceso. Estaba también en ese funcionando las mineras, por supuesto, que podían abastecernos de PET. En ese tiempo las mineras a todos sus colaboradores les dan botellas de agua. Botellas, sí. De, ¿cierto? Entonces generaba mucho PET, o se veía, se estudiaba que había mucho PET dando vueltas. Pero al final el proceso de reciclado conlleva una utilización, por ejemplo, de mucha agua. Entonces el proceso también se encarecía, el costo del proceso, porque tenía que usar agua, comprar el agua, en este caso. Creo que el sur en ese sentido sería un punto mucho más accesible para que el negocio funcione, para hacer una valorización. Pero el norte es una fuente de materia prima, no sé si en las mismas toneladas norte-sur, pero creo que hay mucho menos lugares donde poder reciclar. Y si yo veo los proveedores que me llegan, los que llegan del norte son muchísimo menos en comparación al sur. Las empresas de gestión, las empresas que vienen, recolectan todos los residuos, hacen la separación y después disponen y venden, son mucho más de Rancagua hacia el sur que desde La Serena hacia el norte, por ejemplo. Es un poco, y es por el, yo creo que es por el costo. Básicamente lo que sea, traer a Santiago un flete desde Antofagasta o desde Arica debe estar más de 1 millón de pesos.
Imagino que regiones más extremas, Punta Arenas, Coyhai, que hace también todo, que es, a Punta Arenas son desde Santiago, son 2 horas y
no,
media,
claro,
en avión.
Pero Punta Arenas puede reciclar en Puerto Montt, o puede ir acercándose. Creo que existen más ciudades grandes en el sur que pueden ir acercando y después procesar y juntar mayor cantidad y llegar ahí a Santiago, o nosotros hacer la logística del sur a Santiago. Nosotros en febrero de este año participamos en conjunto, por ejemplo, con Chiloé. Desde la isla es muy difícil sacar los residuos, es carísimo sacar los residuos y llevarlo en este caso a Puerto Montt, Huancut, para poder valorizarlo, y se está trabajando con varias organizaciones para hacer ese tipo de campaña. Y por supuesto, si en Santiago nosotros tenemos un precio de compra, si yo voy a comprar las botellas de Chiloé, le tengo que pagar el flete, tengo que subvencionar eso. Pero esta es parte de la responsabilidad como empresa también.
¿Qué papel le cabe a los municipios? ¿Qué nota les ponemos? ¿Cuál es, a tu juicio, han sido mucho más activos en eso? En Chile hay 340 municipios, más o menos. ¿Qué porcentaje está efectivamente trabajando? Yo sé que no quiero decir que no cumplan la ley en red, pero que estén activamente siendo parte de la solución, finalmente.
Hace un par de años, yo diría más de 3 o 4 años, hay ciertos municipios que sí se están moviendo. Aparte, obviamente, de la zona oriente de Santiago, que todos tienen como sus puntos de recolección, puntos limpios.
¿Están más avanzados los del sector oriente?
Sí, porque la inversión...
Salvo las excepciones como La Pintana y qué sé yo.
Claro, porque han tenido la inversión para. Pero, por ejemplo, existe en Chile la Asociación de Municipios de la Zona Sur. M-Sur se llama, sí. ¿Cierto? Que está... Cerrillo, La Pintana, El Bosque, La Cisterna, etcétera, todo eso, San Bernardo. Y ellos han tenido un trabajo desde ya por lo menos 4 o 5 años de recolección en sus comunas, lo que les permitió ingresar a la ley REP muy fácil, porque ellos ya tenían la logística hecha. Ellos ya tenían sus puntos de cómo recolectaban, sus puntos de separación, y lo hizo ingresar más fácilmente a un sistema de gestión ahora funcionando con la ley REP, y ellos ahora pueden vender a lo mejor a un mejor precio sus productos, o asegurar que su cadena sea bien financiada, porque al final los municipios como tales no tienen recursos para esto. Generalmente los municipios tienen la dirección de aseo y ornato, ¿cierto? Que al final pero se encarga de los parques o de que los árboles se corten las ramas, y hace como pocos años atrás se generó la sección de medio ambiente, el departamento de medio ambiente en los municipios, y ese es al final el que le falta fondos, porque para poder recolectar y poder separar, etcétera, tú necesitas espacio, necesitas equipamiento, necesitas camiones para que hagan esa recolección. Entonces creo que esta asociación de municipios lo ha hecho bien, que son prácticamente 20 o 23 municipios de Santiago que están en M-Sur. En la zona de Los Lagos también hay varios municipios que están, Valdivia, Osorno, y muchas de las otras comunas más pequeñas, que también hace un par de años estaban haciendo el trabajo. De hecho, vinieron a Santiago a conocer la planta para saber también cómo hacer el trabajo de segregación. En el norte creo que siempre estamos un poco más al debe, pero el norte seguramente está trabajando fuertemente con los gestores ambientales, con los que hacen la separación. Entonces, ahí deben estar ahora fomentando un poco la recolección.
Para un municipio de menos recursos, y no solamente menos recursos en términos del per cápita, ¿ah? Porque a veces los presupuestos municipales, no sé, 10.000 millones de pesos, que suena mucha plata, pero claro, cuando son 100.000 personas las que viven en ese territorio, se hace nada. Entonces, para los municipios que tienen un per cápita bajo, para los municipios que tienen un presupuesto pequeño, en Chile hay municipios que tienen presupuesto de 2.000 millones de pesos, para hacer de todo lo que hacen los municipios. ¿Es posible, de todas maneras, avanzar con esta ley REP? Porque acá lo que nos pasa mucho, este es un programa territorial, lo que nos pasa mucho, y que los alcaldes se quejan, que muchas cosas legislativas, muchas cosas que se aprueban en el Parlamento, no vienen acompañado del correcto financiamiento hacia los municipios. Por ejemplo, no sé, la ley Cholito. Ahí va a estar en contra de la ley Cholito, más protección para los animalitos, las mascotas. Pero claro, el municipio tiene que poner un veterinario, y el Parlamento no manda plata para pagar el veterinario. Entonces, muchos alcaldes se suelen quejar de aquello. ¿Es posible llevar adelante hoy en día la ley REP?
La ley REP tiene fondos disponibles para que los municipios participen y postulen. Y de hecho, es lo fundamental de la ley REP es la recolección domiciliaria. Más allá de lo que uno puede hacer como empresa de gestión, por ejemplo, colocando canastos o puntos limpios solo, la recolección domiciliaria de casa en casa, donde las personas no tengan que salir a dejar su material reciclado, sino que sea recolectado por la municipalidad, es lo fundamental, es la base del, de la ley REP. Entonces ellos tienen fondos disponibles, de hecho hay concursos permanentemente disponibles para la municipalidad. Hay que generar en los municipios, sí, la investigación. También de repente hay municipios que no tienen una persona que esté a cargo del medio ambiente o no saben cómo generar el proyecto, porque tú tenés que decir, ya, yo voy a tener un lugar donde voy a copiar. ¿Cuántas personas necesito? Para eso tenés que tener a alguien también con experiencia que lo pueda asesorar, y por ahí un poco de repente entramos nosotros colaborando con ciertos municipios. A lo mejor a mí la municipalidad no me va a vender las botellas, pero va a lograr generar recolección. Y eso va un poco de la mano del trabajo conjunto que te hablaba en algún momento. Fondos hay disponibles en la ley REP. ¿Cuántos? No lo sé con exactitud, pero sé que se pueden acceder. Si no, también la labor de nosotros como empresa en general en Chile, que trabajemos con residuo o con plástico en este caso, es acercarnos y generar la instancia. Tiene que existir esa instancia entre la empresa y la comunidad, donde nosotros digamos, ¿qué le falta a ustedes? Le falta una máquina, por ejemplo, para enfardar, que es para hacer las botellas prensadas en este sí. caso, y que sean más kilos. Y colaborar con eso. Y colaborar y decir, ya te pongo un enfardador y que sea muy más fácil para ellos hacer el trabajo, que cuando lleguen a Santiago yo, en realidad ellos puedan ver una ganancia de su trabajo, que también es súper importante, y que se genere al final el incentivo hacia el municipio también.
Pamela Rivera, gerente de la División de Reciclado de Integrity. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Nosotros, Luis Fraile, hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más Chile Público.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Chile Público, programa que hacemos con los amigos de Netcore. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. Además, podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. Te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. No esperes más. Contáctanos a contacto@netcore.cl. Seguimos con los amigos de Misquimicui, un ceviche a la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, misquimicuires.cl. Atención, porque Radio Agricultura está cumpleaños, está de cumpleaños, son 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Y ya está listo y dispuesto el señor Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, una vez más en Chile Público. Bienvenido, Rodrigo.
¿Cómo estás? ¿Cómo a todos? Feliz aquí estar nuevamente hablando de arqueología chilena y bueno, toda la diversidad de nuestro pasado prehispánico e histórico.
¿Cómo han estado sus viajes, las investigaciones varias?
Sin parar. Te cuento que vengo llegando de una vuelta larga, primero en Iquique, más bien estábamos en los alrededores de La Tirana. No, feliz de haber estado ya en la región de Tarapacá, tomando sol, en La Pampa, lo que me gusta, escapando un poco del frío de Santiago.
Vitamina D.
Sí, absolutamente, así que bien. Después, bueno, de vuelta estuvimos haciendo algunas cositas en Colina, y de ahí...
¿Qué cositas está haciendo en Colina? Yo soy vecino.
No, proyectos como se llama solares, básicamente, una inspección.
Ah, no, es que andaba tomando solares. Sour ahí en la laguna.
Ojalá.
La Roja, no.
Y después en San Felipe, en la hermosa tierra, las tierras de la Aconcagua, el Valle de Chile, básicamente. Ahí en actividades docentes, particularmente. Así que súper, súper movido todo.
Oye, Rodrigo, yo sé que hoy día vamos a conversar de uno de los sitios arqueológicos, tal vez de los, no sé si los más relevantes, pero entiendo de los más documentados, de los que ha causado más interés, entre comillas también de los más famosos que uno sabe, que tiene que ver con Monteverde, ¿no es cierto?
Exactamente. En el sur de Chile. Vamos a hablar de Monteverde, que, mira, ¿cómo definirlo? Yo diría que uno de los sitios más conocidos, y con justa razón. El sitio Monteverde básicamente apunta, o la excavación o su investigación apunta a una problemática que trasciende lo que es la arqueología nacional, que es básicamente el poblamiento temprano, básicamente la llegada de los primeros hombres, mujeres y niños al continente americano. Y eso ha hecho que su impacto a nivel nacional e internacional sea bien grande, porque básicamente el aporte de la investigación de Monteverde cambia un paradigma, cambia una visión, un estado de conocimiento sobre lo que sabíamos sobre este fenómeno que se llama poblamiento temprano.
Esto está dedicado, el sitio en sí tiene que ver con poder entender cómo se pobló en el fondo nuestro país, porque hasta el día de hoy existen, yo creo, ciertas dudas, por ahí un poco de la mano, ya de manera más general, de lo que ha sido el poblamiento en general de América.
Exacto.
¿No es cierto? No sé, las teorías por lo menos más aceptadas, que tienen que ver con el congelamiento del Estrecho de Bering, que ahí empiezan a bajar paulatinamente.
Exacto.
Lo que no quitaba que llegaran algunas oleadas polinésicas.
Exacto.
Chipeando entre la isla, ahí se fueron acercando, y ni hablar antes del descubrimiento de América, también los vestigios que se han encontrado de pueblos nórdicos.
Exactamente, ¿no es cierto?
En América del Norte. Entonces, había una teoría también de un argentino que...
Ah, sí, no, pero
que,
eso...
Que el poblamiento partía ahí desde Argentina para el continente. Pero de la, eso fue... Eso, el panorama que yo te cuento es por lo menos a modo de cultura general.
Uh-huh, perfecto.
Lo que uno entiende del poblamiento americano.
Exacto. Mira, en términos generales, y para apuntar a este paradigma que estaba previo antes del descubrimiento y la investigación de Monteverde, el paradigma... llamado el paradigma Clovis.
¿Por qué paradigma Clovis?
Ahí voy a lo siguiente. Se basa en el sitio Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos. En este sitio se encontraron una serie de evidencias.
Me gustan esos paradigma Clovis. Es como si en cualquier momento tenemos un salto temporal.
Exacto.
A un multiverso.
Exacto. Bueno, en este lugar se encontraron evidencias muy antiguas, 12.500 años de antigüedad aproximadamente, que hablaban que los primeros rastros, los primeros vestigios relacionados con la ocupación humana se relacionaban con, o se interpretaban más bien dicho, como bandas de cazadores altamente móviles, especializados en la caza de megafauna, fauna fina y pleistocénica, hoy extinta, ¿ya? De acuerdo a este modelo, de este modelo interpretativo, el hombre, las mujeres, los niños habrían llegado a América hace aproximadamente 12.500 años de atrás, ¿ya? Y lo habrían colonizado rápidamente, rápidamente y en forma de estos grupos de cazadores de alta movilidad que se están desplazando permanentemente. Imaginemos un grupo de cazadores persiguiendo a los mamutos o los mastodontes, ¿ya? Y que en, no sé, 1000 años poblaron el territorio. Este modelo era el aceptado, por eso es el paradigma. Y obviamente los indicadores materiales, los tipos materiales, también empezaron a aparecer en otros lugares. Siempre como una población especializada, dedicada fundamentalmente a la caza de animales, ¿ya? Entonces este era como el estado del arte, el estado de conocimiento y al cual se aferraban muchos investigadores también, porque aparecían otros sitios a lo largo de Estados Unidos, en México y también en América, que respondían más o menos a esta imagen de este cazador especializado, de alta movilidad. Y en ese contexto, cuando está instalado este discurso, está instalado este conocimiento, aparece el sitio Monteverde en las afueras de Puerto Montt, en las orillas del estero Chinchihuapi.
Ahora, este sitio, entiendo, claro, tú dices, más o menos la población, los vestigios, ¿no es cierto?, más antiguos del poblamiento americano son de 14.500 años.
Exacto.
Pero el problema es que en Monteverde tiene menos.
No, al contrario, los vestigios de Clovis, del paradigma Clovis, apuntan a una antigüedad que va más o menos por los 12.000, 12.500 años. Monteverde, al contrario, nos está hablando 13.000, 14.000 años. O sea, mucho más antiguo, en el sur de Chile.
Claro, eso es lo que digo.
Claro,
el problema es que son anteriores.
Exactamente.
Son anteriores. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta gente? ¿Cómo, quiénes son? ¿Cómo llegaron? Bueno, ¿de dónde vienen?
Primer impacto. Retrotrae las fechas de poblamiento americano en por lo menos 1.000, 1.500 años. O sea, habría ocurrido este fenómeno mucho antes. O sea, si alrededor del 13.000 y tanto ya estaban en Sudamérica, en Chile, en el extremo, en el centro sur, o sea, ¿en qué momento habrán llegado, habrán cruzado, aceptando el modelo del cruce por Beringia hacia el lado norteamericano?
Ahora, ¿no puede haber una explicación que por lo simple parece irrisoria, que simplemente llegaron por el norte y también por el sur de maneras paralelas, tal vez?
Sí, pero hay falta, desgraciadamente, el corredor terrestre para que se puedan desplazar. Ahí es donde estaríamos topando, básicamente. La gracia del modelo de Beringia es que tiene precisamente este corredor terrestre que habría quedado despejado con este fenómeno con el fin de las glaciaciones.
El congelamiento del estrés.
Exactamente. Y que habría permitido el paso pedestre de las personas.
Pero, por ejemplo, ¿tú aceptas llegadas de pueblos nórdicos a América del Norte?
O sea, en la época ya más moderna, absolutamente. O sea, la llegada.
Tampoco había un paso técnicamente.
No, pero manejaban una navegación bastante sofisticada los pueblos nórdicos. O sea, sí, estamos hablando. O sea, sus embarcaciones son unas joyas tecnológicas y el problema del otro modelo que involucraría navegación. Pero para que hablemos de navegación, necesitamos evidencia que apunte a que manejaba la navegación en esos momentos tan tempranos. Cosa que hasta el momento,
no tenemos.
Que yo sé, claro.
Tenemos las canoitas nomás,
cosas más
humildes.
O sea, tendríamos que encontrar algún tipo de navegación y conocimiento de navegación oceánica principalmente. Lo cual no es... no cualquiera se mete al agua.
¿Qué significa eso entonces? Dar por aceptado que, y como dices tú, retrotraer entonces el poblamiento de América 2.000, 3.000 años, y que es la misma teoría, que pasaron por Bering y que en el fondo a la altura de no sé cuántos años tiene Monteverde.
O sea, 14.000 aproximadamente.
Claro, a esa altura significa que ya habían llegado hasta el confín del continente.
O sea, no solo eso, sino que le aporta complejidad al proceso. Porque ya tenemos el tema de la antigüedad, pero también tenemos una serie de aspectos que aportan mucho más o nos permiten una visión mucho más compleja de estos primeros americanos. O sea, contrastando esta imagen del cazador especializado dedicado a la caza de megafauna, en Monteverde la evidencia que se encontró apunta a grupos humanos que estaban más o menos semisedentarios. No solo se subsistían en base a la caza de mastodontes, megafauna, sino que hacían uso de un repertorio de recursos ambientales bastante amplio, y no solo del entorno en donde se situaban, sino que desde la costa, la cordillera, el valle central, e involucraba uso de animales, caza de los recursos de animales, recolección de vegetales o recolección de algas. En síntesis, nos muestra un panorama mucho más complejo, mucho más rico pago, que esta imagen casi, yo la veo siempre media caricaturesca, del cazador que anda persiguiendo el mamut y solo come mamut, básicamente. Ahora, ¿por qué se da esa situación? ¿Por qué podemos, se puede hablar de eso desde la investigación arqueológica? Monteverde es una joya en términos de conservación. O sea, se dieron una serie de fenómenos que permitieron que los restos que se encontraron ahí se pudiesen conservar durante toda esta cantidad de años. A ver, a diferencia de estos sitios más tempranos de cazadores Clovis o otros sitios vinculados con cazadores recolectores del arcaico, en donde lo principal que se conserva son los instrumentos de piedra y los restos óseos, en Monteverde se recuperaron restos de madera, restos de vegetal, restos de algas, restos de fibra vegetal, o sea, un montón de materiales que en circunstancias normales se habrían descompuesto y desaparecido hace harto rato.
Oye, este además es un descubrimiento que se da un poco al azar.
Exactamente.
Y además, bueno, a esta altura, no menor, son ya han pasado, no sé, 50, casi 50 años.
Claro, más o menos, del descubrimiento. Año 76.
Del descubrimiento de Monteverde. Leo, por unos campesinos locales.
Exactamente.
De la familia Barría. Que literalmente a pala y picota querían cambiar el curso de
un estero Chinchihuapi.
Y para que en el fondo pudieran pasar la quinta de bueye. Y chuta, y al año siguiente la misma erosión causada por la modificación del estero es que empieza a dejar a la vista este descubrimiento, y ahí se empiezan a dar cuenta de que esto ya no es un hueso vaca tirado.
Exactamente, no es una vaca hiperdesarrollada.
Claro.
No, ahí se conjugaron varios elementos favorables. Primero, la aparición de esto. Después, que esta familia hubiese contactado a un investigador de la Universidad Austral y que este, a su vez, hubiese contactado al arqueólogo norteamericano Tom Dillehey, y que Tom, y junto con otro especialista también, Mario Pino, se hubiesen dado cuenta, hubiesen sopesado la relevancia de lo que tenían ahí. Y eso haya permitido llevar a cabo un programa de investigación con excavaciones ampliadas y análisis que al final dieron cuenta de estos resultados, y que hay que decirlo, eran tan revolucionarios que no lo estaban aceptando la comunidad científica de buenas a primeras, que es parte del tema arqueológico, es el tema del baile. O sea, yo por ser especialista, mi palabra no es ley, sino que tengo que someterla al escrutinio de mis pares y entregar los argumentos empíricos, teóricos, metodológicos, para decirle, mira, estos planteamientos se sustentan o no tienen sustento. Entonces existió también una resistencia de parte de la comunidad científica para aceptar Monteverde con esos fechados y esta complejidad, porque realmente era excepcional, o sea, costaba creerlo.
Ahora, en esa misma línea investigativa, estos descubrimientos que son encontrados de esta, no sé cuál es la palabra adecuada, pueblo, civilización,
grupo cultural,
muestra y además por los años de antigüedad, rasgos de desarrollo que son bastante superiores a otros pueblos que vienen incluso miles de años después.
O sea, más que superiores o más avanzados, yo diría, yo me referiría mejor a un tema de complejidad social, complejidad económica, más que estén más adelantados o menos adelantados. Lo importante ahí es, o sea, lo importante, o por lo menos lo relevante, es ver qué mecanismos han tenido para poder vincularse con el entorno en donde existe, donde se están insertos, básicamente. Es más, en Monteverde, los restos que tiene Monteverde, los restos del grupo cultural que estuvo en Monteverde, de alguna forma son la semilla, el germen de lo que vino después en el sur de Chile, básicamente. O sea, por ejemplo, al estar en un espacio semiboscoso, está inaugurando lo que se llama la tradición de los bosques templados, la tradición arqueológica de los bosques templados, que es esta forma de relacionar con el bosque que involucra un conocimiento, un aparataje tecnológico, una organización social muy específica y que tiene una trayectoria que por lo menos inicia en Monteverde y sigue en forma más o menos continua hasta los pueblos originarios del día de hoy. O sea, hay una continuidad ahí, hay un conocimiento que se va generando, que se va acumulando y que al final hace que entrar al bosque, en este caso, no sea un territorio desconocido, sino que un territorio donde conoces cada especie, cada animal, cada elemento, y lo puedas usar en forma provechosa para tu subsistencia. En ese sentido, por ejemplo, uno de los hallazgos interesantes en Monteverde es que habían muchas hierbas que se reconocen con propiedades medicinales. Entonces, entonces nos habla que ya no estamos hablando de que están buscando hierbas solo para la ensalada, para comer, o solo están pensando con el estómago, en esta visión caricaturesca, sino que también tienen conocimiento de otros usos de estos elementos. Tenemos también, por ejemplo, el uso de... Es más, tenemos las primeras evidencias de arquitectura en este lugar, si lo llamamos de esa forma. Restos de toldos, restos de carpas, en donde se encontraron los maderos con sus amarras, básicamente. Y esas evidencias son muy bonitas.
De hecho, bueno, un poco de la recopilación de cuestiones que se fueron recuperando. Por supuesto, trozos de carne, claro, cuero animal. 11 especímenes distintas de papas.
Exacto.
Que faltaban todavía 15.000 años para que aparecieran en Europa, por ejemplo. Nueve especies de algas, 23 especies de plantas que no eran locales, exacto, o sea, la habían transportado
desde la costa o la cordillera.
20.000 partes de plantas pertenecientes a 55 taxones locales, 380 elementos arquitectónicos, herramientas hechas de madera para viviendas domésticas, decenas de huesos gonfoterios, eso ahí me mató, ¿no?
Esa es una especie, el mastodonte, el mastodonte.
Fogones, braseros, hoyos, fragmentos de cordeles, pedazos de piolas, etcétera, etcétera, etcétera. Varios de ellos se pueden encontrar hoy día en el Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Mel de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. Es el que está frente al... que pertenece a la Universidad Austral, que está frente al calle.
Exactamente.
Estuve ahí hace
ubicación
como,
privilegiada.
Como 2 meses. No, tiene una vista preciosa.
Sí, no, es maravilloso.
Preciosa. De la mejor vista de Valdivia.
Sí. Ese repertorio de materiales es interesante porque nos habla que estos grupos no eran uno, o sea, en el momento en que dejan estos desechos, por decirlo de alguna forma, en el momento no, nos habla que no estaba, no eran unos recién llegados. Ya conocían el territorio, ya conocían los recursos, y no solo del lugar donde estaban establecidos, sino que aparentemente realizaban o partidas de caza o partidas de recolección a lugares tan lejanos como la cordillera o la costa. O, claro, ahí todavía están en discusión si es que es eso o que otros grupos análogos están intercambiando con otros grupos que estaban establecidos para esos momentos en estos espacios tan distantes.
Ahora, uno se pregunta si había esta alta complejidad de este grupo cultural. No sé si se puede estimar además un número de personas respecto.
Se ha tratado, pero son cifras
muy estimativas. Pero son 100, son 1000.
No, se ha hablado de un grupo de 25 personas aproximadamente. O sea, pensemos que.
Son poquitos.
Claro, que es como una especie de banda, una familia extendida.
Una familia extendida.
Exactamente. Claro. Y que este espacio servía como especie de base de operaciones, donde si bien permanecían a lo largo de todo el año, también partían hacia otros lugares como la costa, la cordillera, para obtener recursos.
Claro, porque en el fondo, claro, con 25 personas se hace más complejo. Yo te iba a preguntar un poco qué habrá pasado que no prosperaron en el...
Es que esa es la pregunta, o sea, ellos estaban, esos eran los que identificamos en este lugar, pero solo porque se dieron estas condiciones excepcionales de conservación. Probablemente existían otros habitantes en el territorio aledaño, o sea, es muy difícil pensar que estaban solos en la región en esta región, sino que probablemente habían otros grupos. Desgraciadamente, sus vestigios no han sido identificados, precisamente porque, bueno, estamos en un espacio en donde todos los materias vegetales, todos los animales, todo este tipo de restos, no va a perdurar por las condiciones de humedad, lluvia, etcétera.
Además, eso, ¿qué pasó ahí en Monteverde que todo se logró conservar, estamos hablando de 15.000 años?
Claro, básicamente lo que habría estado ocurrido es que este estero, este curso de agua, habría cambiado y habría generado una turba, básicamente, generando una condición anaeróbica, o sea, sin oxígeno que hiciera que favoreciera la descomposición. O sea, un caso muy excepcional, o sea, casi que caiga un rayo, básicamente, dos veces en el mismo lugar. Entonces, se forma de alguna forma una especie de cápsula del tiempo que permite que se mantengan estos restos sin descomponerse. O sea, hasta carne, pedazos de carne encontraron. O sea, es una cuestión, un milagro literalmente, un milagro arqueológico. Sí.
Oye, ¿y cómo ha abordado el Estado de Chile en términos de conservación el sitio de Monteverde desde los 70 hasta hoy día?
Bueno, hay varias iniciativas que se han estado tratando de realizar. Hay una fundación, tengo entendido, que ha querido hacerse a cargo de la puesta en valor, la divulgación y la investigación de Monteverde, pero mira, desgraciadamente estas iniciativas son más o menos lentas y siempre chocan con conflictos entre propietarios de los predios, los intereses empresa del Estado, investigadores.
¿Un sitio privado?
Tengo entendido que es un sitio privado en estos momentos, aunque puedo que necesite ahora, actualizarme en ese sentido.
Ahora, no es que yo pueda llegar caminando ahí, me siente y me fumo un pucho en el fondo.
No necesariamente.
Ahora, de protección, ¿no?
Por lo que tengo entendido, se generó un área de restricción. Ahí desconozco el estado actual, pero en términos de visita del lugar, no pensemos que vamos a encontrar estas evidencias en el lugar.
Ya lo han registrado a bastante.
O sea, ya se excavó una parte del sitio, obviamente quedan partes por excavar.
De haber piratería también.
No necesariamente. No. O sea, tú ves una foto de cómo es Monteverde, es una pradera al lado de un estero. No va a estar el mamut, así, en el lugar, o los restos, porque también, o sea, la excavación arqueológica, al levantar los restos, se los lleva, y lo que todavía queda, porque todavía queda mucho por excavar de Monteverde, y obviamente se tiene que dejar eso como testigo para futuros trabajos, está cubierto por la tierra, por capas de, por, ¿cómo se llama?, su depositación natural, y es bueno que así sea, porque eso precisamente favorece este estado de conservación que lo ha mantenido durante tanto tiempo.
Tú dices, esto fue literalmente un rayo.
Sí, literalmente.
Literalmente un rayo.
Se conjugaron mucho.
Muchas cosas para que no solamente se conservara, sino que también para que después lo pudiésemos encontrar y hoy día disfrutar.
Exacto. Ah,
el sitio de Monteverde. ¿Cuál dirías tú, en el sentido de que podríamos atacar Monteverde diciendo que es de los son de los primeros chilenos de los cuales tenemos vestigios?
Uy, de los primeros chilenos no sé, porque en esa época hablar de Chile todavía ni siquiera se imaginaba.
Hablando de Chile en términos modernos.
Los primeros habitantes de territorio
de lo que hoy día
nacional,
entendemos como
absolutamente.
Chile.
En ese sentido yo preferiría una cosa más amplia.
Porque las momias de Chinchorro son posteriores, ¿o no?
Mucho más recientes, básicamente. En Monteverde estaríamos, claro, podríamos decir parte, o sea, los primeros americanos, básicamente, los primeros habitantes de este continente, y que, ¿cómo se llama? Bueno, que con el tiempo, hoy en día conocemos este lugar particular como parte de nuestro país, Chile.
De los primeros chilenos de los que tenemos noción, entonces, los amigos, los monteverdinos. Los monteverdinos. Oye, Rodrigo Rivero, siempre un placer. Y sobre todo muy entretenido.
Qué bueno que sea así.
Venga a vernos, como siempre, más seguido. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias por estar hoy día en Chile.
Muchas gracias.
Y saludo a los amigos de... ¿Existen todavía existen los monteverdinos? O... Porque eso es como una Puerto Montt, pero la localidad, no sé...
Chihuapi, Monteverde, ahí yo creo que habría que ver la localidad específica del...
Si tenemos descendientes de los monteverdinos.
O sea, probablemente tengamos algo de su material genético corriendo por nuestras venas.
Sí. Claro, al ser los primeros chilenos, claro, tiene que haber algo.
Claro,
vamos a escuchar algo.
Sería interesante ahí ver eso.
Desde Radio Agricultura Monteverde, entonces. Nos vamos, Lucho Fraile. Fíjate con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y también descarga la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.